vamos a comenzar nuestras entrevistas en el día de hoy. Salud y mesa de buenas prácticas agropecuarias. Salud, hablamos del Ministerio de Salud de la provincia. ¿No? Analizaron el proyecto de ley de fumigaciones que está siendo discutido en estos momentos, creo que está en comisiones todavía, o ya no ha pasado el recinto todavía para ser tratado en diputados, pero prontamente se espera que haya alguna resolución. Está con nosotros Pablo Gelperín, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, docente también, de acuerdo a lo que nos estaba comentando. Coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, ingeniero agrónomo, docente de la UNER. ¿Cómo le va, Pablo? Gracias por venir.
No, al contrario, gracias a vos, José Luis, a Cintia, por invitarme a este espacio.
Bueno, estábamos hablando un poco de esta mesa de buenas prácticas agropecuarias. Yo le pedía que me ilustrara un poco respecto de cómo arrancó esta iniciativa. Nos remontamos hasta el año 2008, por obvias razones, entiendo yo, de lo que sucedió en aquel momento, pero después se siguió trabajando, hubo otro hito, otro mojón en el 2019, me decía, y llegan ahora a esto muy saludable, que es discutir la posibilidad de tener una legislación consensuada a través de la legislatura provincial, ¿no? En relación a nada menos que el tema, por ejemplo, fumigaciones, que es polémico, ¿no?
Sí, interesante el abordaje que me propones, porque la mesa ha trabajado y sigue teniendo un montón de propuestas más allá del tema agroquímico. Claro. Este es el emergente del momento y buenísimo que nos interesemos todos en este tema, en esta temática, que suele ser la que más preocupa a la sociedad por cuestiones vinculadas al riesgo que generan los productos fitosanitarios, por la toxicidad inherente propia que tienen, pero que los que estamos más inmersos en la cuestión sabemos que es una de las tantas variables que hacen a una producción sostenible en el campo. Cuando decís algo sostenible, es algo que perdure en el tiempo, que lo puedan hacer nuestras generaciones futuras, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un campo mejor incluso que el que tenemos nosotros hoy. Y esa sostenibilidad la va a dar si abordamos una serie de varios aspectos. Pero bueno, hoy creo que el tema es la ley, así que nos vamos a focalizar en eso, pero me gustaba que la audiencia entienda que la Mesa de Buenas Prácticas no se creó ni trabaja exclusivamente en esta temática.
Claro. El año 2019, digamos, fue uno de los momentos que también marcó un antes y un después. Tiene que ver con el amparo que se presentó y se aceptó. Y pareciera ser que a partir de ahí el tema fumigaciones o el tema cuidado del medio ambiente pasara por a cuántos metros se puede fumigar o no de una escuela. Sin embargo, es mucho más complejo el tema, ¿no?
Sí, es, como vos decís, José Luis, es más complejo porque la distancia no es el garante de nada. O sea, al contrario, hay muchos lugares del mundo donde se utilizan productos fitosanitarios sin restricciones de distancia, con restricciones que a nosotros nos podrían parecer peligrosísimas, como en Europa, 10 metros de zona de exclusión, que llamamos, que es la donde no se puede aplicar. Nuestra cultura, los diferentes fallos que ha dado la justicia imponen la necesidad de establecer algún área de exclusión mayor. Y bueno, en el debate que tuvo los pasos previos, ¿no? Porque esta ley se trabajó conjuntamente con la provincia en la gestión anterior y la Mesa de Buenas Prácticas, como te decía, más de 32 instituciones, la trabajamos a la ley artículo por artículo, palabra por palabra, y buscando consensos. Y en esos consensos, uno de los aspectos era, bueno, sabemos que técnicamente no es indispensable establecer áreas de exclusión, porque las áreas de exclusión, como te decía, no garantizan nada, pero es necesario desde el punto de vista social. Es una demanda social, es una demanda judicial incluso, porque los jueces utilizan ese parámetro, quizá por una falta de conocimiento específico, quizá por copy-pegue de otras decisiones de otros. Sabemos que la justicia utiliza sentencias y retoma. Pero ahí nos dimos cuenta que falta mucha docencia, mucha explicación, mucho dar cuenta de realmente cuáles son las cosas importantes para garantizar un uso de una herramienta como los fitosanitarios, una herramienta tecnológica, así como son los medicamentos en salud humana, los fitosanitarios hacen lo mismo en salud vegetal, son necesarios, pero hay que usarlos siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, o sea, la manera correcta de usarlo. Para eso el 14 hicimos una demostración con avión, con terrestre, en el aeroclub, destinada a tomadores de decisión. Asistieron muchos diputados, senadores, personas vinculadas al Ejecutivo del municipio de Paraná, de otras juntas y comunas del departamento, para ver en el lugar realmente qué quiere decir la deriva. ¿Qué es esto de que el producto puede derivar? Yo lo quiero aplicar acá y termina allá, donde no tiene que estar. Eso se llama deriva. Y la deriva, pretender controlarla con metros, no es la mejor herramienta.
¿Y cuál sería la manera de controlarla?
Y bueno, la pregunta sí. Que nos surge a los dos, ¿cuál sería la pregunta?
Claro, y bueno, en esto la ley, esta propuesta de ley, tenemos una ley vigente, ¿no? No sé si ustedes saben, pero hay una ley vigente de más de 40 años, muy buena, porque hay que decir, realmente es una ley bastante, que necesitaría bastante pocas modificaciones, pero bueno, ha cambiado mucho la tecnología y esta ley viene a proponer, entre otras cosas, un rol protagónico del profesional que tiene que ver con el uso de estos productos, que es el ingeniero agrónomo. Así como, insisto, yo hago el paralelismo con la medicina, por ahí por la gente lo puede entender mejor, así como para ciertos medicamentos necesitas la receta firmada por un médico matriculado, claro. En este caso sería lo mismo con un ingeniero agrónomo. ¿Y el ingeniero agrónomo qué va a hacer? Va a fijar las condiciones indispensables y va a regular el equipo de la manera tal que no haya deriva fundamentalmente hacia un lugar sensible, como puede ser donde habiten personas.
Sí, usted me dice, Pablo, que las veces que ha habido personas con enfermedades graves, comprobadas, en donde la justicia ha intervenido, ha constatado los casos, ¿ha sido porque hubo malas prácticas o que no intervino un profesional específico en la materia?
Hay diferentes situaciones. En el tema salud, a mí, no sé, en general, no me gusta mucho meterme en el tema salud, porque no soy médico y por ahí lo que puedo responderte tiene más que ver con lo que he conversado con los verdaderos especialistas en salud, que son los médicos. No hay ninguna duda que cuando alguna situación referente a la salud tiene que ver con un agroquímico, es porque hubo una mala praxis, algo que se hizo mal. O la persona no tomó los recaudos, generalmente son operarios, son personas que entran en contacto o que utilizan el producto formulado como viene en el bidón, digamos, puro. Los operarios de las máquinas aplicadoras son las personas con mayor riesgo. También haciendo paralelismo, díganme si abuso del paralelismo, usted me dice, no hagas más paralelismo. Pero sería parecido como cuando en casa tenemos un problema de electricidad, llamamos al electricista, ¿no? Y esta persona es el que con sus herramientas entra en contacto con la electricidad, que es algo peligroso. No lo hacemos nosotros, llamamos al especialista. Bueno, el electricista es el que está en mayor riesgo. Cualquier descuido, cualquier mala praxis puede ponerlo en contacto con el fluido eléctrico y pegarle un buen susto. En este caso son los aplicadores los que manejan o preparan los caldos para después asperjar o manejan propiamente los equipos aplicadores, son los que entran en contacto con el bidón, digamos, donde viene el producto puro, ¿no? El que lo destapa y el que lo vierte adentro de la máquina. La mayor parte de los casos de intoxicaciones son de estos operarios y tienen que ver con, igual que con los electricistas, abuso de confianza, ¿no? No usar no cortar la luz, no usar las herramientas total. Bueno, esto pasa lo mismo. En el trajín diario se abusa. Casos a la población en general, entramos en un terreno que no es tan claro como vos me decís, Cintia. No hay una tan clara vinculación entre problemas de salud y problemas de uso de fitosanitarios en inmediaciones de donde habita esa gente. Hay sospechas, hay denuncias, hay preocupaciones. Hay gente que por ahí puede sí ser quizá más sensible, producir algún problema de alergia porque sintió un olor, pero esos son casos mucho menores. Y por eso lo que hicimos es traer a profesionales de la medicina, pero en el área de la toxicología, porque este tema es bueno que aún dentro de la medicina, no, así como hay abogados que son penalistas y otros, bueno, acá en la medicina también, ¿no? Cuando uno tiene un problema cardíaco, un cardiólogo, no un gastroenterólogo. Bueno, en este caso el especialista es un toxicólogo. En Entre Ríos hay muy pocos, hay solamente una doctora especialista en toxicología, por eso trajimos a especialistas de la Asociación Argentina de Toxicología, vino la presidenta a hablar con los legisladores, y en la jornada del 14 vino el presidente también de un ente que se llama TAS, Centro de Toxicología, que está en Rosario.
¿Y qué dicen los toxicólogos? Porque escuchándolo a mí me da la sensación de que hay como un saber intermedio, ¿no? Ustedes tienen un saber relacionado con la actividad que llevan adelante, que es la actividad agropecuaria. Y la medicina tiene un saber relacionado con la medicina. Pero ese punto de encuentro pareciera una zona donde uno sabe hasta dónde sabe, pero no sabe lo que sabe el otro. Y esa es la sensación que me deja lo que usted está diciendo.
Así es.
Entonces, ¿el toxicólogo vendría a estar en esa zona, según usted?
Sí, totalmente. Y creo que es un... Acabas de describir la modernidad y el futuro de la humanidad, que es el trabajo interdisciplinario.
No tenía tanta
no, pero lo hiciste sin tener, Marcelino.
No, pero era más modesto lo mío.
Pero es así, ya, y es algo que los egos profesionales tenemos que aprender a bajar, que es decir, yo no lo sé todo. Claro. Yo sé lo mío, pero necesito trabajar con vos, que sabés otra cosa, con vos sos el especialista en comunicación. Entonces, tenemos que empezar a amalgamar distintas expertise, distintas formaciones, distintas áreas de conocimiento. Y en esto es clarísimo. Los productos fitosanitarios son aprobados por un organismo que se llama SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, de Seguridad Agroalimentaria, antes llamada Sanidad, ahora Seguridad Agroalimentaria, que para tomar sus decisiones tiene equipos interdisciplinarios. También tiene que ver el ambiente, por ejemplo, en esto. Bueno, vos mencionaste médicos y agrónomos. Te faltó las personas especiales, los biólogos, los especialistas en ambiente. Pero específicamente en salud es el toxicólogo. ¿Qué dice el toxicólogo? Bueno, es realmente los casos de intoxicación por fitosanitarios, que son los productos que se usan en el campo, son los que tienen la menor incidencia. Muchas veces la sociedad no toma conciencia que la mayor parte de las intoxicaciones son con los productos que técnicamente se llaman domisanitarios y que son estos que usamos adentro de casa. Ayer yo tenía una invasión de mosquitos impresionante, el día fue hermoso, así que abrimos las ventanas, abrimos las puertas. Cuando cerramos todo el atardecer, teníamos un montón de invitados adentro de la casa que eran nubes de mosquitos. Entonces uno empieza a utilizar insecticidas domésticos, que hay que usarlos con criterio también. A veces, en el susto por el dengue, en el susto porque no lo piquen al nene, rociamos la pieza de los chicos, ponemos tabletas adentro de la habitación, lo acostamos a dormir, y eso genera problemas de salud, igual que otras sustancias, y los que más graves son los productos para roedores. Eso, la mayor cantidad de casos son niños, que terminan probando por curiosidad esos triguitos de colores que se ponen como cebo para roedores y que les llama la atención y por ahí los prueban y se intoxican rápidamente. Por suerte, ese tipo de productos son muy tóxicos, lo que hace que tengan síntomas muy evidentes y muy rápidos. Entonces las posibilidades de cura son también muy fáciles porque se encuentra rápidamente y se puede aplicar tratamientos y suele no tener consecuencias graves para los menores. Pero ves cómo el uso en tu casa puede ser tan o más peligroso que los productos del campo.
Quienes no estamos en la temática, obviamente especializados, pero desde la comunicación entrevistamos gente que está en el tema, escuchamos, yo diría, tres tipos de definiciones, ¿no? Unos dicen fitosanitario, como dice usted, otros dicen agroquímicos y otros dicen directamente agrotóxicos.
Exacto.
¿Por qué usted utiliza la palabra fitosanitario y no las otras?
No, agroquímicos podría ser perfectamente, son químicos utilizamos en el agro? Pues estamos hablando de todas sustancias de síntesis química, ¿no? Todavía no me has hecho ni una pregunta ni hemos conversado nada de productos de origen biológico. Estos son productos de síntesis química, producidos en alguna industria a través de una reacción química, una molécula, bueno, se formula y se... la palabra agroquímico es una palabra que está en el diccionario y es la que corresponde técnicamente, es la que identifica. Agrotóxico es un término que también se empezó a masificar en su uso. No es una palabra que exista, digamos, es una creación nueva, habrá que incorporarla al diccionario. A mí no me preocupa cómo lo llamemos. Me preocupa que lo usemos bien, nada más. El agrotóxico sería una sustancia tóxica que se usa en el agro. Y nadie discute que los productos fitosanitarios tienen una toxicidad inherente. Obviamente, por ahí en estos debates que van más por el tono de la chicana y de, te dicen, te tomarías un vaso de glifosato. Obviamente que no. Nadie dice que es agua mineral. Por eso tiene que tener una regulación, una legislación, un profesional actuante, hacerse en ciertas condiciones y con cierto protección el operario. Tiene todo un marco regulatorio para usarse, porque son productos tóxicos. Entonces, los querés llamar agrotóxicos, ningún problema. Ponerle el nombre que quieras mientras que lo usemos bien.
Bueno, Pablo, no sé si hay alguna noticia que nos quiera dar en relación al tratamiento de esto, cuáles son los tiempos, cuáles son las expectativas, porque está en comisiones, ¿no?
Sí, lo tiene el diputado Juan Rossi y su comisión de ambiente de diputados. Creemos que está pronto a salir el dictamen de comisión y pasará al plenario de diputados y después lo mismo será el trámite en senadores.
¿Están los términos que ustedes están planteando el proyecto o cómo lo ven?
No, obviamente todo proyecto tiene las cámaras, los legisladores pueden hacer modificaciones. Una de las que nos propusieron, no, porque no somos quien para que nos comentaron, sería el término correcto, es escindir de esta ley a los domisanitarios, justamente, a los productos del hogar. Claro. Porque mi amigo hoy fallecido, Carlos Toledo, Fito Toledo, director de Agricultura de la gestión anterior, que fue quien inició el tratamiento de esta ley, docente de la cátedra de terapéutica de la facultad, consciente de que no existe ningún marco regulatorio para los domisanitarios y que son los productos más peligrosos para las personas, porque lo usamos en la casa, quería empezar a poner algunas pautas. Entonces lo anexó a esta ley, y esta ley originalmente se llama Buenas Prácticas en el Uso de Fitosanitarios y Domisanitarios. Creemos que la propuesta de diputados es sacar todos los capítulos de domisanitario para posteriormente discutir algo específico, y estamos totalmente de acuerdo, porque lo hemos discutido con Fito Toledo. Fito, no pongas eso, no, pero pongamos algo. Fue todo un debate de si no agregar o no agregar domi sanitarios y quedó. Así que estamos perfectamente en sintonía con diputados, de acuerdo con que se saque domi sanitarios de la ley y quede solo fitosanitario.
¿Y a todo eso lo hablaron con el ministro de Salud?
Con el ministro de Salud tuvimos una reunión muy buena con el doctor Grieve. La verdad que yo no tenía la oportunidad de haberlo conocido anteriormente. Me parece que es un profesional muy, muy formado, tiene mucha experiencia en el campo específicamente de la medicina y de la como terapista, ¿no? Un gran conocimiento de la ciencia, y eso le da una visión muy buena en cuanto a las cuestiones técnicas de otro campo del conocimiento, como decías vos, José, no de la agronomía. Es decir, bueno, él es médico, pero como proveniente de la ciencia, interpreta rápidamente cuestiones de la ciencia agronómica. Así que lo que hicimos fue un poco parecido a la charla que estamos teniendo con él y su equipo, sobre cuáles serán los aspectos más vinculados al uso de estos agroquímicos en relación a la salud y qué significaban estas áreas de exclusión que dice la ley. La ley establece áreas de exclusión para equipos de accionamiento manual, para equipos de accionamiento motorizado terrestre y equipos de accionamiento aéreo, aviones, y se incorporan los drones también, que es una herramienta nueva, que y para cada uno tiene diferentes, establece diferentes límites donde se pueden o no se pueden utilizar. Así que les
pasa con las escuelas.
Las escuelas tienen un tratamiento especial que viene de un decreto del gobernador Bordet, que fue, vos mencionabas, el 2019, el amparo presentado por la asociación, por ACMER, y por un grupo, una organización, que no me sale el nombre específico, no quiero decirlo erróneamente, pero es una asociación preocupada por el ambiente de la ciudad de Paraná, que plantean que la ley vigente, la que está vigente, no dejaba bien claro cuáles eran las condiciones de uso en inmediaciones de escuelas. El juez que tomó eso hizo lugar al amparo, lo eleva al gobierno de turno en ese momento para que responda. Y en eso, ahí fue en el 2019, la primera demostración, como la del martes, la hicimos en el 2019 en Gualeguay, participó el fiscal de Estado, Rodríguez Igne, y también estuvieron diputados y senadores, en ese momento Alicia Fregonese era diputada, bueno, y otros. Y a partir de ahí salió el texto de ese decreto que establecía la conformación en cada escuela de un grupo de comunicación entre los productores vecinos y los ingenieros agrónomos vecinos, y un circuito de avisos cada vez que se iba a usar un fitosanitario, de tiempo y demás. Ese decreto está vigente y establece mayores distancias para las zonas de escuelas rurales, y la ley lo respeta, o sea, mantiene esa condición especial de una mayor distancia.
No recuerdo cuánto eran, si 300 metros...
Son 250 metros.
250 metros.
250 metros.
El Foro Ecologista de Paraná.
Foro Ecologista, exacto. Perdón al foro por no recordar. Porque frecuentemente lo mencionábamos y...
No, para eso está el doctor Google que nos
menos mal.
Nos asiste permanentemente. Sí.
Bueno. Cuando alguna neurona se tranca, Google nos ayuda.
Acudimos. Pablo, muchísimas gracias por venir.
No, al contrario, a ustedes y bueno... Estamos un tema medio áspero para la mañana, sería más lindo hablar.
Bueno, le agradezco mucho. Es Pablo Gelperín, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, ingeniero agrónomo y docente de la UNAR.